Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Estados Unidos bombardea Libia. Ha sido esta madrugada, ha atacado varios objetivos del Daesh y ha matado a unos 40 yihadistas. Es la última hora y una noticia sobre la que seguimos recabando detalles y que enseguida vamos a ampliar en profundidad con nuestra corresponsal en la zona, con Beatriz Mesa. Por lo demás, más cerca de casa, en Bruselas, en una reunión que se ha ido retrasando toda la mañana, los líderes europeos van a decidir sobre el Reino Unido, si va a seguir, si quiere seguir o no perteneciendo a Europa. La reunión se retrasa sobre la hora inicialmente prevista y es que se están multiplicando los contactos bilaterales para intentar convencer al Premier David Cameron de la importancia de seguir siendo uno de los 28. En unos instantes vamos a estar en Bruselas con toda la última hora sobre esta cumbre, cumbre en la que, por cierto, ya lo saben, se ha colado la situación política española. Ayer Rajoy confesó a Cameron que lo más probable es que los españoles acudamos de nuevo a las urnas el próximo 26 de junio. Y claro, esa pillada del micrófono no ha sentado demasiado al PSOE, encargado en la búsqueda de apoyos para formar gobierno. Un gobierno del que se aleja la posibilidad de que haya acuerdo con Podemos. Un Podemos que ya está demostrando cómo se las gastan los ayuntamientos donde está gobernando. Zaragoza y Valencia, gobernados por Podemos y por Compromís, cargaron entre ambos a las arcas municipales cerca de 9.000 euros correspondientes a gastos en un acto en La Coruña. Un acto que se celebró en noviembre, que incluyó concentraciones contra la guerra y en el que hasta hubo un mitin de precampaña protagonizado por Íñigo Errejón, el número 2 de Podemos. Y ojo, porque el alcalde de Zaragoza, la cosa no se queda ahí, también cargó a las arcas del consistorio nada menos que un bote de gomina. 16 euros, dice, para estar presentable.
Yo tengo jornadas de 13 horas y a mí la gente me pide que en una recepción a las 8 de la tarde esté presentable. En el baño de la alcaldía hay de todo. Hay gel, hay champú, hay acondicionador, hay para limpiarse los zapatos y hay papel higiénico. Pero no tengo ningún inconveniente en que si me tengo que traer las horas de casa, en seguir pagándome el bolsillo.
Y se puede decir que la semana va de blanqueo de capitales. El martes fue contra la directiva de Vitaldent. El miércoles contra la cúpula de la sede en Madrid del Banco Chino y CBC. Y sin saberlo durante toda la semana, la agencia tributaria contra el sector cárnico. Hasta 300 funcionarios de Hacienda han registrado más de 70 sociedades repartidas en 15 comunidades autónomas en busca de dinero negro. Es viernes 19 de febrero, el día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya con Eva Revenga y Ángela Sánchez. La mayoría de los hombres que utilizan la prostitución saben que existe la trata de mujeres.
2 de cada 10 reconoce que ha utilizado los servicios de una prostituta en el último año y 1 de cada 10 ha detectado trata de menores. Blanca Hernández es responsable del Gobierno para la Violencia Machista.
Los hombres son cómplices esenciales para su solución y lo primero que tienen que conocer es la gravedad de la trata, de la explotación sexual sobre las mujeres y de la violencia sobre las mujeres.
El cadáver encontrado en Amberes corresponde a Odey Eguiluz.
La autopsia confirmado que los restos son del joven de Galdácano, desaparecido en 2013. Viajó a la ciudad belga tras terminar la carrera de informática para hacer prácticas y allí fue atracado.
El hospital de Jaca no atiende partos por falta de personal.
Tras el cese de uno de los ginecólogos no se pueden cubrir las guardias, por lo que las urgencias se derivan a Huesca, lo que supone un gran perjuicio para las 3 comarcas que dependen del hospital.
Las mujeres trabajan 88 días más para cobrar lo mismo que un hombre.
La brecha salarial en España se mantiene en el 24% y es la más alta de los últimos 6 años. Según UGT, la diferencia aumenta al 25% en los contratos indefinidos.
2 niños refugiados mueren ahogados cada día en el Mediterráneo.
Desde septiembre se calcula que más de 340 menores, muchos de ellos bebés, han perecido entre las costas de Turquía y las islas griegas, aunque podrían ser muchos más, ya que muchos cuerpos se pierden en el mar.
Al menos 17 muertos en un doble atentado en Camerún.
2 terroristas se inmolaron en el mercado de la localidad de Mora. La policía busca un tercer terrorista que había escapado.
A juicio por cargar al Barça, facturas por servicios de espionaje ajenos al club.
Están implicados el exdirector de los Mossos de Escuadra, Xavier Martorell, y el exdirectivo del Barça, John Oliver, quien contrató a la agencia Método 3 para espiar a concejales, directivos, socios y periodistas y cargar los gastos al club.
El juez no ve delito en la pitada al himno nacional en la final de la Copa del Rey.
La Audiencia Nacional ha rechazado investigar por un delito de injurias al rey y otro de ultrajes a los símbolos y emblemas de España la pitada colectiva del pasado 30 de mayo en el Camp Nou.
El Teatro Real estrena por primera vez en España la ópera de Wagner, La prohibición de amar.
Una obra cómica que el compositor escribió con 21 años y que desmonta muchos mitos en torno al músico alemán. Joan Matavós es el director artístico del Teatro Real.
Es una hilarante crítica al puritanismo alemán y un elogio del hedonismo meridional. Tiene mucha gracia que lo haga el compositor que ha pasado la historia como ser el padre del nacionalismo alemán.
Y ojo a esto, que no es una broma. Las personas con mal carácter padecen más enfermedades cardiovasculares.
Las que tienen una actitud hostil, son desconfiadas, irascibles o tienen tendencia a sentirse emociones negativas, incrementan el riesgo de padecer estas enfermedades o de agravarlas si ya las tienen.
¿Y el tiempo mejora o no, Eva?
Pues en algunos sitios sí y en otros no. Seguimos con alertas, con bastantes alertas. Por ejemplo, por viento en Galicia y en el Cantábrico. En la costa andaluza y en Canarias, además de este viento, van a tener lluvias que pueden ser fuertes y acompañadas de tormentas. Frío en Castilla y León, aunque no llegarán a temperaturas tan bajas como a principios de semana. El sábado y el domingo no va a cambiar mucho el tiempo. Seguirán con lluvias y viento muy fuerte en el sur y con nubes y sol en el resto. Pero por lo menos, por fin, suben las temperaturas.
200 actores han tomado esta mañana las calles de Teruel y lo han hecho para recrear la historia de sus amantes más famosos. Las calles de esta pequeña ciudad vuelven al medievo y al siglo XIII. COPE Teruel, Isabel Cortés.
Teruel, 1216.
No tenemos ese sonido, una pausa y enseguida volvemos. En el mediodía COPE estamos contando noticias. Nos vamos a ir a Bruselas. Ha llegado el momento decisivo. A esta hora, los líderes europeos presentan a David Cameron el documento definitivo con el que intentan convencerle de que el Reino Unido debe permanecer en la Unión Europea. Tras día y medio de negociaciones, también les digo ya, una larga noche, parece que ha llegado la hora de la verdad. Estamos en la capital comunitaria, corresponsal Miguel Sánchez.
Bueno, el desayuno inglés, hemos pasado ya al almuerzo tardío inglés, o lo que es lo mismo, el comienzo de la reunión que estaba previsto para las 11 de la mañana. Hemos pasado a sucesivos retrasos que sitúan ahora mismo el comienzo de esa cita a las 3 y media. Todavía vamos a tener que esperar un poco. Ese retraso, sin embargo, parece más parte del teatro que de una verdadera oposición al acuerdo. De hecho, hace solo unos minutos, la presidenta lituana acaba de decir... El acuerdo está a la vista, el acuerdo es posible, pero ¿a qué hora? Dependerá hasta qué grado de drama quieran llegar su interpretación a algunos países. Dentro de ese drama están algunos como el primer ministro inglés, David Cameron, llega con su mensaje único... de que solo cerrar un acuerdo si consigue lo que el Reino Unido necesita. Frente a esas necesidades británicas, la oposición de República Checa contra extender demasiado el recorte de ayudas sociales que quiere imponer Londres, y la oposición francesa para impedir que un acuerdo hoy impida una mayor integración de Europa en el futuro.
El riesgo del Brexit sigue encima de la mesa y eso lleva consigo una serie de consecuencias importantes tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, sobre todo desde el punto de vista económico. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Duimanos.
Santiago Carbó habla para COPE desde Londres. El Brexit, asegura, la salida de Reino Unido no beneficia a nadie.
Vamos a perder las dos partes.
La Unión Europea porque sale debilitada, el Reino Unido porque tiene mucho que perder en PIB, comercio y poco que ganar. Este catedrático de la Bangor Business School nos cuenta que la City, el centro financiero de Londres, lo tiene claro.
A veces no están cómodos con determinadas normas financieras, pero yo creo que la mayoría en la City quisiera seguir.
Y es que la City podría perder su estatus como principal centro financiero europeo. Carbó pide poner en valor a Reino Unido.
El Reino Unido aporta muchas cosas a la Unión Europea, a veces no nos acordamos, pero tiene una visión, podríamos decir, de integración en el mundo más allá de la Unión Europea. Tiene una visión, podríamos decir, liberal, que también viene bien como contrapeso de la Unión Europea, ¿no? Que a veces es demasiado burócrata, que a veces es demasiado, sigue unas pautas demasiado establecidas.
En definitiva, cree que sería bueno que Reino Unido se quedara, malo que se fuera de la Unión Europea.
En esa cumbre europea se ha colado toda la situación política española. El adelanto electoral del que ayer habló Rajoy con David Cameron en Bruselas también ha llegado a todos los corrillos periodísticos de Madrid. El PSOE lo utiliza ahora para presionar a Podemos. Estamos en el Congreso de los Diputados, Susana Moneo.
Aumenta la presión desde el Partido Socialista a Podemos. Óscar López advierte a Iglesias que tendrá que elegir con quién está.
Algunos estamos trabajando para que este país tenga un gobierno y otros trabajan para que se repitan las elecciones. El señor Rajoy, que lo reconoce fuera de España y cuando piensa que no le escuchan las cámaras.
Y es más, tendrá que dar explicaciones si desperdicia la oportunidad de acabar con la corrupción del Partido Popular y de crear un gobierno de regeneración.
Dentro de 12 días hay una excelente oportunidad para poner fin a 20 años de financiación irregular y a dirigentes políticos como el señor Rajoy, la señora Barberá, una ocasión de oro.
Hoy se confirmaba el acuerdo con Coalición Canaria. Su diputada anunciaba que apoyará a Sánchez y confirmaba además que hay un principio de acuerdo ya con Ciudadanos. Que exista un nuevo gobierno, dice Ana Oramas, depende del PP y de Podemos.
El gobierno ve ahora mismo como la opción más probable, eso sí, no la más deseable, nuevas elecciones. Lo acaba de decir en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Hasta allí nos vamos, María Daván.
Así es, a día de hoy y a esta hora el gobierno mantiene que la opción más probable es esa, la de la repetición de las elecciones, opción que no es, eso sí, dice la vicepresidenta, la que quiere Mariano Rajoy, que prefiere un gobierno de amplio espectro encabezado por el PP. Sáenz de Santamaría aseguraba pues que el jefe del Ejecutivo se limitó a contestar ante Cameron la pregunta del millón, la de ¿qué va a pasar?
Entonces dijo, lo más probable. ¿Lo más probable por qué? Objetivamente. En este momento, yo no digo que de aquí al 2 de marzo pueda ser otra cosa. En este momento está constatado que el señor Sánchez no tiene, bueno, al menos no hay constancia pública, los acuerdos necesarios para formar un gobierno.
Sáenz de Santamaría aludía a adelantar si Rajoy se presentaría a la investidura en caso de que Sánchez no consiguiera los apoyos suficientes. Es el tiempo del líder socialista, decía. Lo que dejaba claro también es que el PP nunca le va a apoyar y que ella no sería vicepresidenta de un gobierno encabezado por Sánchez. No se plantea esa opción, ni personal ni políticamente, dice.
Los acuerdos a nivel nacional parecen casi imposibles, pero no así a nivel autonómico. La última muestra, el Partido Popular ha logrado con su abstención que los presupuestos de Extremadura, elaborados por los socialistas, comiencen su andadura parlamentaria. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Los presupuestos del socialista Fernández Vara se desbloquean gracias al PP. Monago anuncia que no van a pedir la devolución de los presupuestos extremeños, como ocurrió en noviembre del año pasado, porque las cuentas son mejores gracias a la negociación de las últimas semanas y cumplen también varias líneas rojas de los populares, como no subir impuestos.
En el momento que se han acercado posiciones, tengo que decirles que en un ejercicio de responsabilidad no vamos a presentar enmienda a la totalidad. Tengo que decir que esta es la primera vez, creo, que ocurre en España que un Partido Popular, y a la inversa, al Partido Socialista, a su adversario natural, le concede esa prerrogativa, es decir, abstenerse.
También Monago anuncia que no van a apoyar la previsible enmienda a la totalidad que presente Podemos. No obstante, el líder del PP extremeño señala que aún hay margen en la negociación que finalizará el próximo 1 de abril.
La situación política española y también la europea es objeto hoy de análisis y del comentario del director de los servicios informativos de COPE, José Luis Pérez.
A lo de las reuniones de Bruselas, yo creo que le seguimos llamando cumbre, más que nada por la costumbre, porque no pasan de ser pequeños repechitos. Y eso que Rajoy se encarga de animarlas un poquito, diciendo como sin querer lo que no quiere decir queriendo, como eso de que las elecciones van a ser el 26 de junio. Una frase de Rajoy que yo creo que tiene un poco de predicción, un mucho de deseo y también un bastante de querer demostrar que aquello de las presiones tampoco es para tanto. Hombre, es que no va a ser para la Unión Europea un drama que haya que repetir las elecciones en España, teniendo como tiene encima de la mesa todavía la crisis de los refugiados y pudiendo como puede romperse la Unión Europea todavía por el Reino Unido. Esto de Rajoy, diciendo cuándo van a ser o dejar de ser las elecciones en nuestro país, tiene su gracia, nos da vidilla. Pero lo verdaderamente grave es que la Unión Europea sea incapaz y desde hace demasiado tiempo de tomar una sola decisión. Por eso cada vez más desde fuera, por ejemplo desde aquí, desde Estados Unidos, se ve a la Unión Europea como una institución irrelevante. Y eso no es bueno para nadie. Por eso digo que últimamente, más que ascender ninguna cumbre, la Unión Europea, muy al contrario, lo que hace es descenderlas y a tumba abierta.
Se puede decir que al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se le va a conocer a partir de hoy más por su gomina. Ha cargado a las arcas del ayuntamiento algunos productos personales. También un viaje a La Coruña, en el que se reunió con otros alcaldes podemitas. Ricardo Rodríguez.
El alcalde de la marca de Podemos en Zaragoza ha justificado cargar al erario público productos de higiene personal en la exigencia del cargo de estar presentable en actos institucionales. Pedro Santisteve ha encontrado en la ironía su vía de escape.
Yo tengo jornadas de 13 horas y a mí la gente me pide que en una recepción a las 8 de la tarde esté presentable. En el baño de la alcaldía hay de todo y hay papel higiénico, pero no tengo ningún inconveniente en que si me tengo que traer las horas de casa.
Tampoco ha carecido de reparos en atribuir al empeño de la oposición en generar cortinas de humo las críticas por sus 1.000 euros de de gastos protocolarios en un viaje de partido a Santiago de Compostela.
Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Nosotros no somos como ellos. Allá cada uno con su responsabilidad y los gallegos nos atendieron de maravilla.
Este suma y sigue de polémicos dispendios se produce en uno de los ayuntamientos más endeudados, con más de 800 millones de euros en rojo.
Ese viaje a La Coruña trae cola hasta Valencia, y es que hasta tierras gallegas también se desplazó el primer edil de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, y también cargó a las arcas públicas más de 7.000 euros en gastos. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Los miembros del equipo de gobierno tripartito, Joan Ribó, Gloria Tello, Roberto Jaramillo, Jordi Peris y María Oliver, cargaron a las arcas municipales 7.212,98 euros por participar durante los días 27 y 28 de noviembre en La Coruña, en lo que se supone se trataba de un acto de partido. Es la denuncia que ha realizado el grupo municipal del PP valenciano. Aseguran que no fue un acto municipal, por lo que denunciarán a Fiscalía este viaje. Alfonso Novo, concejal del PP.
Que todo lo que han venido diciendo, ellos no han sido capaces de separar lo que tiene que ver con la campaña electoral y lo que tiene que ver con la representación institucional. Y esto no es un acto institucional, donde se habla de siete regidores que animaron a luchar por el cambio de elecciones generales, donde se convoca como los alcaldes afines a Podemos arrancan la campaña electoral en La Coruña.
Las facturas incluyen gastos en billetes de avión tanto para el alcalde como para los concejales y asesores, así como gastos en hoteles y manutención.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas invierten...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro, no olvidemos que es salud.
COPE. Estar informado.
Atención, aviso a todas las unidades. Estamos persiguiendo a unas ofertas. Deténganlas.
Solo de jueves a domingo en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Consigue el jamón de cebo ibérico de Jabugo Tesoro Sierra Aracena, pieza de 7 a 8 kilos, por 119 euros. Ven y atrapa las mejores ofertas de límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Golpe contra la venta ilegal de carne al por mayor. La agencia tributaria ha registrado más de 70 sociedades de la cadena de producción y comercial al por mayor. Una operación que alcanza a 15 comunidades autónomas. Y de nuevo, el dinero en B. Belén Miguel.
Hacienda investigaba el sector desde hacía un año y es que había detectado en toda la cadena de venta al por mayor de carne prácticas sospechosas. Muchas operaciones en efectivo, casi el 90% en algunos casos, beneficios por debajo de la media del sector, ostentación de riqueza cuando, por ejemplo, la empresa daba pérdidas. Pues bien, hoy, tras el registro esta semana en 15 comunidades autónomas de 73 empresas, hay 25 directivos, socios o gestores de esas empresas que van a ser investigados. Javier Hurtado es subdirector de inspección de la agencia tributaria.
Los registros para nosotros no son el final de nada. Se utilizan tales registros para acceder a los domicilios, digo, y obtener pruebas que de otro modo seguramente no habríamos podido obtener. Son pruebas de albaranes que no están soportados en facturas, dobles contabilidades.
Y como nos contaba en declaraciones a COPE, una de las pruebas concluyentes es la existencia en muchas de las empresas de programas informáticos para una doble contabilidad en A y en B. No se conoce la cantidad defraudada todavía, pero sí que la facturación declarada por estas empresas cárnicas, entre las que está el Mercamadrid o Mercabarcelona, supera los 650 millones de euros.
Rodrigo Rato ha regresado a los juzgados. Está en los de Plaza de Castilla para dar cuenta del origen de su fortuna. A su llegada ha sido increpado por varios afectados por las preferentes de Caja Madrid. En Plaza de Castilla también está la responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Son ya cerca de 5 horas las que lleva Rodrigo Rato ante el juez Antonio Serrano por la pieza separada abierta por nuevas sospechas sobre su patrimonio, pieza que está separada. Lo que sí sabemos es que en algún momento de la mañana ha entrado en la sala y está junto a Rato su hermana. El exdirector del Fondo Monetario es investigado por varios delitos fiscales, por blanqueo de capitales y por corrupción entre particulares. Según Rato, el dinero que tiene en el extranjero procede de su familia y asegura que está declarado a Hacienda, pero la investigación no opina lo mismo. Desconoce el origen de 6,5 millones de euros. Se investigan movimientos de fondos en el extranjero a través de su entramado empresarial. Y como decías, esta mañana llegar fue increpado e incluso los preferentistas han intentado agredirle. Y la declaración a estas horas continúa.
A esta hora declaran ante el juez los 6 detenidos por la Guardia Civil en la operación contra la sede en España del banco chino ICBC. El gobierno chino precisamente ha pedido explicaciones a la embajada española en Pekín. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, se confirman los temores que ya adelantamos aquí el día de la operación. Hoy mismo el Ministerio de Exteriores chino ha convocado al encargado de negocios de España en Pekín para mostrarle su preocupación por lo que está ocurriendo con su principal banco, el ICBC. China pide que se garanticen los derechos jurídicos de personas y empresas de ese país y que España salvaguarde el buen estado de las relaciones bilaterales. Una clarísima advertencia que probablemente irá más porque la operación de la Benemérita, pionera en Europa, continúa adelante y, como ya contamos, agentes de Europol siguen muy de cerca el caso. Intentan averiguar si la misma operativa de blanqueo que se utilizaba presuntamente en España se da también en otros países. Esta mañana ha sido detenido en Madrid un sexto implicado, también chino. Es el director que abrió la sede madrileña en 2011, actualmente la dirección central del banco en Luxemburgo para toda Europa. Todos ellos, los cinco del miércoles y este último, han comenzado a declarar, como decías, ya ante el juez de Parla, que lleva el caso. Están acusados de blanqueo, delitos contra la hacienda pública y contra los derechos de los trabajadores. Las diligencias están secretas y no se ha intervenido judicialmente la entidad, por lo tanto, sigue operativa.
Gracias, Juan. Una pequeña pausa y enseguida toda la última hora sobre Libia.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. El lunes por la noche, en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13TV. Un aire nuevo.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Lo avanzábamos a las 2 de la tarde. Estados Unidos bombardea Libia. Varios aviones han atacado esta madrugada un campo de los terroristas del Daesh, situado entre Trípoli y la frontera con Túnez. ¿Qué más datos disponemos, corresponsal en la zona, Beatriz Mesa?
Sí, es un golpe inesperado contra uno de los bastiones del mal llamado Estado Islámico en Libia, la organización que en menos de 2 años ha conseguido implantarse en el país. Como decías, han atacado los Estados Unidos un campamento que se sitúa en la histórica ciudad de Sabrata, a unos 120 kilómetros de Trípoli, la capital libia. Más de 40 personas, todos presuntamente miembros del Daesh, han sido abatidas en esta operación. Uno de ellos podría ser el tunecino Nurdin Shushan, uno de los líderes de esta organización criminal. Fuentes del hospital de la ciudad atacada han asegurado que la mayoría de los heridos son árabes, pero ninguno tiene la nacionalidad libia. La cadena COPE ya venía adelantando desde hacía semanas que, según fuentes diplomáticas africanas, combatientes del Daesh de Siria y de Irak estaban siendo trasladados en avión desde Turquía hasta Libia para crear un nuevo frente yihadista. Estos bombardeos se producen en un momento en el que Libia sigue sin consolidar ese gobierno de unidad nacional.
Regresamos a Bruselas porque la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea no es el único tema sobre la mesa. La pasada madrugada, los 28 acordaban celebrar una cumbre extraordinaria sobre refugiados y en la que también estará Turquía. Esta mañana han proseguido las reuniones entre Grecia, Francia y Alemania para abordar la crisis. Corresponsal Miguel Sánchez.
La reunión trilateral ha tenido lugar por la mañana para estudiar qué hacer ante una crisis que divide ya Europa. La mayor parte de los 28 países ha cargado contra Austria en esta cumbre por establecer un número máximo de asilados por mes y anunciar que va a permitir el paso del resto solo si usan Austria como un país de tránsito, solo si se dirigen a otro país. La propia Comisión Europea ya ha advertido que esa medida es ilegal, pide explicaciones y países como Alemania o Grecia ven una actuación unilateral del gobierno de Viena, ven cómo esa actuación podría incluso empeorar su propia situación. De momento los 28 se han citado ya a principios de marzo a otra reunión, una reunión extraordinaria en la que va a participar Turquía, pero será antes, la semana que viene, en la reunión de ministros de Interior, cuando el tema vuelva a estar sobre la mesa.
2 de cada 10 hombres pagaron por servicios de prostitución durante el pasado año. El 10% de ellos detectaron posible trata de menores. Los agentes que luchan contra ello reclaman a los clientes que denuncien. Carmen Lavallen.
De la trata sexual no es fácil salir, y menos sin una adecuada y temprana concienciación social, algo mejorable en España, donde según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, el 20% de los hombres reconocen que han pagado recientemente por servicios sexuales, y la mayoría ni siquiera concibe que las mujeres con las que estuvieron pudieran ser esclavas. El 10% también detectó menores, pero no hizo nada por denunciarlo. Cambiar su percepción es clave, aseguran los investigadores, entre ellos la coordinadora del estudio, Carmen Menéndez.
La víctima, con el primero que se va a encontrar es con el cliente. Luego entonces tenemos que trabajar eso, no lo podemos obviar. O sea, podemos seguir trabajando, mejorando los aspectos jurídicos, la protección, pero los hombres que van a pagar un servicio tienen que tener los ojos bien abiertos, y si ven una situación, poder llamar, ¿no?
Apuestan además por dedicar más medios y recursos, mayor coordinación entre las administraciones y servicios competentes, y una ley integral para rescatar a las víctimas de un negocio que aseguran mueve más dinero que el tráfico de armas y drogas juntos.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Ahora manojos de zanahorias, puerros, cebolletas, todos los manojos de verduras a 1 euro.
Además, plátanos de Canarias en bandeja por 1,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Hoy se estrena en el Teatro Real La prohibición de amar, una ópera cómica que Richard Wagner escribió con solo 21 años. Por primera vez llega a España Sefi García.
Un ambiente atemporal en el Distrito Rojo de Palermo es el escenario elegido por Casper Holten para servir de marco a la versión musical de Ivor Bolton, basada en el texto de Shakespeare. Medida por medida desmonta muchos mitos sobre Wagner, explica Joan Matavoch, director artístico del Teatro Real.
Responde a un momento en que Wagner veía los valores de la clase media alemana como algo sofocante, y lo que escribe Wagner es una hilarante crítica al puritanismo alemán y un elogio muy franco, muy directo, muy explícito del hedonismo meridional. Evidentemente eso tiene mucha gracia que lo haga precisamente opositor que ha pasado a la historia como sede del padre, de alguna manera, del nacionalismo alemán.
9 funciones ha programado el Real de esta ópera, que se convierte en una reflexión sobre la hipocresía de los poderosos que dictan leyes que ellos son incapaces de cumplir, y en un alegato a favor de la monogamia.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Y nos acercamos a COPE.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes. Raquel Pérez Polo.
Pues según el 81% de los votos, es decir, 8 de cada 10 copenautas creen que volveremos a elegir presidente el 26 de junio, que habrá de nuevo elecciones, como dijo ayer el presidente en funciones, y solo 2 de cada 10, el 18,2%, opinan que no será así.
Que quiero alegrar tu noche con esta simple fantasía.
Terminamos con la música de Manolo García. En la técnica ha estado Cinta Molina, en la producción Virginia Areños, al micrófono Lorena Fernández, y enseguida arranca la tarde con Expósito.
Volar contigo sobre...